conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5809, ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también internet. En el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés, hasta las 7 como siempre, Tiempo de Español. Permítanme que empiece hoy el programa con algo que ayer sucedió, después de colgar el programa de Tiempo de Español. Ya sé que para algunos puede ser una historia un poco extraña, un poco como aquello de que la Tierra es plana. Pues tengo la sensación de que para unos, o para algunos, algunas, la Tierra es plana, y bastante plana, sobre todo de mente. Miren, habitualmente después de acabar el programa a las 7, pues empiezo a preparar el ordenador, lo tengo medio preparado para empezar el Twitch. Y sobre las 7:30 más o menos, mis compañeros técnicos, en este caso ayer era Mar Pairés, como hoy, cuelgan el programa de Tiempo de Español en la web de COPE. Allí hay un pequeño titular y luego yo, cuando está el programa colgado en la web de COPE, lo exporto y lo llevo a Twitter. Y en Twitter siempre pongo todo lo que hemos hecho. A veces no cabe todo por el tema de los caracteres de X, pero habitualmente pongo lo más importante. Y ayer, eran las 7 de la tarde, 30 minutos, puse, ya podéis escuchar Tiempo de Español, donde hemos explicado el nuevo organigrama del área deportiva, las opciones de Raúl Moro, los errores de Manolete contra el Rayo, Manolete entre comillas, y la sanción de un partido a Dolan, con las opiniones de Román Martínez y Ramón Álvarez. Bueno, yo esto lo pongo, compruebo si el programa está bien, y a partir de ahí ya lo dejo y me pongo a hacer el Twitch hasta las 9 menos cuarto, más o menos, que empezamos a las 8 menos cuarto. Bueno, acabo el Twitch y bueno, pues me relajo un poquito, ceno. Y después de cenar, a lo mejor de vez en cuando, pues casi siempre, vuelvo a mirar un poco el tema de las redes sociales, si ha habido alguna novedad. Bueno, pues es habitual, soy periodista y por mucho que quiera a veces desconectarme, no puedo. Y ayer vi que había un tráfico tremendo de visualizaciones de Twitter. Y yo pensé, qué raro, qué ha pasado. Y empiezo a leer y voy a decir nombres de las personas que ayer escribieron porque creo que me parece muy fuerte lo que ayer pasó. Uno dice, Manel del Olmo, porque ahora acaba en ETE, Ignasiete, Nachete, está ofendidísimo. Madre mía, Ignasi Prat dice, ¿y si le llamaran Javichi? ¿Cómo reaccionaría? Y hay mucho más. Esperen, que no ha acabado con esto. Tasio RIB. ¿En serio? ¿No te has dejado plantear? ¿No te has planteado dejarlo? Otro. Ernesto Martí Wetzel. Siempre ha sido un payaso, Javierete. Sigo leyendo más. Oscar Gilismo. ¿Los errores de Manolete contra el Rayo? Retírate, ya que empiezas a patinar. Otro. Nico RCD. ¿Qué significa esto de Manolete? Javier, no sé a qué juegas, pero córtate un poco con Manolo. Lo está dando todo y devolviéndonos la ilusión. Merece respeto. Alex Jiménez. Estás fatal, tío. Cero grados. Ya no te trago. Eres tóxico y sociata. Hay muchos más. Y esperen, que no ha acabado aún. Marc Casado, que es periodista. Cada día menos credibilidad, Javier. Iván, en fin. Irene de Terrach, Manolete, qué vergüenza ajena das. Y algunos que han decidido borrar el comentario. Resulta que cuando yo hablo de Manolete, no hablo de Manolo González. Hablo de Sánchez Martínez, que es el árbitro del partido español Rayo Vallecano, al que se le conoce desde hace años, y yo no sé si fuimos o no los primeros, eso lo sabe Pedro Ruiz, cuando lo vimos la primera vez en un partido que nos pitó en Cornellá, dije, pero si parece a Manolete, el torero, sí, sí. Yo supongo que a lo mejor la capacidad de algunas personas de saber cosas no les entra todo esto. O la edad, todo es posible. Pero me parece muy fuerte que yo ayer pusiera los errores de Manolete contra el Rayo e inmediatamente una cantidad de personas desconocidas decidieran pensar que cuando yo hablaba de Manolete me refería a Manolo González. Con perdón, hay que tener la mente muy retorcida. Pero muy retorcida para pensar eso. Primero, yo a Manolo González nunca le llamaría Manolete. Nunca. El mote de Manolete de Sánchez Martínez es un mote cariñoso que se le ha puesto desde hace años por parte de medios de comunicación, sea radio, televisión, televisión o lo que sea. Pero, segunda parte, ¿ustedes piensan que yo puedo criticar a Manolo González por el partido del Rayo Vallecano? Es que me parece increíble. Creo que hay una leyenda urbana y una serie de personajes que se dedican a intoxicar todo lo que yo diga para intentar hacer daño. A mí no me hacen daño, pero le están haciendo daño al entrenador y le están haciendo daño al español. Porque me parece increíble que un pequeño titular referido al árbitro del partido sea el arma para volver a sacar el tema de Manolo González. Creo que estas personas, y alguno que lo ha podido pensar, porque claro, es que llevamos 35.000 visualizaciones del tuit, simplemente por eso, cuando habitualmente no, nunca se llega a tanto, por el tema de Manolete. Por el tema de Manolete. ¿De verdad piensan ustedes que yo faltaría el respeto a Manolo González llamándole Manolete? Yo un día dije que Manolo González se parecía a un actor israelí de la serie Fauda. Eso sí, y se lo dije a él, le enseñé la foto y es parecidísimo. Pero lo de Manolete, yo creo que está más dentro de las mentes con cariño, calenturientas de mucha gente, que de la pura realidad. Mi relación con Manolo González es la que hay. Y a mí me molesta, porque yo no he dicho muchas cosas que se van diciendo y luego le llegan a él, porque lo sé que le llegan a él. Y hay gente que se dedica a decirle cosas a Manolo González como la de ayer. Claro, imagínense a alguien que llama a Manolo González o le envía la foto de lo que puse en el tuit. Dice, mira Manolo, el de Aro te está llamando Manolete y está analizando tus errores. Claro, Manolo González pensará, ¿y este? ¿A qué me llama Manolete y qué errores? Claro, lo primero que hay que hacer es escuchar. Bueno, primero saber quién es Manolete y a quién se llama Manolete. Eso es lo primero. Segundo, es escuchar el programa y decir, ostras, pues es que no se refiere a Manolo González. Y tercero es pedir perdón, disculparse. Alguno, repito, ha borrado lo que puso. Pero nadie se ha disculpado diciendo, oye, perdona, me he equivocado. Eso nunca, porque sería reconocer que se han equivocado. Pero me parece de verdad increíble que muchas personas que se dicen que son del español y que quieren tanto al español, son las primeras que están sembrando dudas. Me lo he tomado como algo divertido, porque para mí ha sido divertido el ver cómo la gente ha confundido a Manolo González con el árbitro. Claro, yo espero que Manolo González haya pensado, no, sí, yo no soy Manolete. Pero estoy defendiendo al club de las erradas del árbitro Sánchez Martínez, más conocido como Manolete, y resulta que se me empieza a insultar, a faltar el respeto, porque he puesto Manolete pensando que era el entrenador del español. Yo a Manolo González, repito, nunca le llamaría Manolete. Ni le llamaría como algunos le han llamado el autobusero. Ni mucho menos porque es un mote que se le utiliza de manera despectiva. Y no porque haya sido conductor de autobuses, sino porque es la manera que se dice. A Manolete, el árbitro, se le dice con cariño. Como a mí me ponen muchos motes. Me han puesto Pantani, el talibán de las ondas. Y yo me lo tomo de una manera divertida. Pero antes de escribir, piénsenlo dos veces. O tres, o tengan conocimiento de lo que es el mundo del fútbol. Claro, escribir por escribir, y con esa famosa leyenda urbana de que todo lo que digo va en contra del entrenador, lo acaban ustedes de desmontar, me acaban de dar la razón a mí. Me acaban de decir que tengo razón. Que son ustedes los que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando, ni nada de lo que digo, que no quieren entender, que no quieren escuchar, que les da lo mismo, que les puedo decir, y como he dicho muchas veces, el otro día que el entrenador ha preparado el partido del Rayo Vallecano de una manera excepcional, que ha sido posiblemente para mí la mejor segunda parte del equipo en mucho tiempo, que sabía perfectamente cómo jugarle al Rayo Vallecano, y todo esto que digo les da absolutamente lo mismo, porque lo que pretenden ustedes es que yo ataque, raje contra el entrenador para tener armas suficientes para seguir criticándome a mí. Y se han desmontado ustedes mismos. Acaban de cagarla. Acaban de quedar retratados absolutamente de su falta de conocimiento y de su falta de valentía. Es que es como si hubiera tendido una trampa y han caído de cuatro patas, pero han caído de cuatro patas totalmente. Y cualquier cosa que ustedes puedan decir o puedan pensar queda totalmente desacreditado. Y si alguien ha ido con esta historia al entrenador diciéndole que han hecho, repito, una fotografía del tuit de lo que ponía yo, ya pueden escuchar Tiempo de Español, y le han dicho, mira Manolo, se está metiendo contigo. Si yo soy el entrenador, les digo, oye, a lo mejor es que me están metiendo una serie de mentiras en la cabeza que al final he de pensar que no es verdad. Pero gracias. Yo les tengo que dar absolutamente las gracias a todos aquellos que a lo largo del día de ayer confundieron al árbitro Sánchez Martínez, Manolete, con el entrenador del Real Club Deportivo Español. Gracias. Porque me han quitado un peso de encima. Porque ustedes no escuchan ni oyen. Les da absolutamente lo mismo. Les va bien sembrar dudas y que haya esta mierda. Y me duele decirlo así, pero es la realidad. Cuando yo he tenido que criticar al entrenador, lo he criticado. Cuando lo he tenido que defender, lo he defendido. Y cuando lo he tenido que alabar, lo he alabado. Y todo ha salido de mí, de mi corazón, de mi cabeza, sin ningún tipo de problema. Pero eso no sirve. Quieren ustedes, y mucha gente quiere, que desde este programa se siga atacando al entrenador. Porque es su forma de vivir. La de muchísima gente que está en las redes sociales. y que no tiene ni la más remota idea de lo que escribe ni de lo que dice. Y que además son incapaces de pedir ni una sola disculpa. ¡Ni una! Algunos de verdad que han tenido aún el detalle de borrar lo que escribieron. Pero me pareció hasta divertido. Pero más que divertido, lo acabo de comentar. Ha sido la demostración de la pobreza cultural, de la pobreza de conocimiento del mundo del fútbol que hay en las redes sociales. Y algunos van de periodistas. Algunos van de periodistas. No todo sirve ponerse el escudo del Español y decir yo soy perico o yo soy perica. Que tener un poco de racionalidad en lo que se escribe, en lo que se piensa. Y más cuando tienes tiempo. Es decir, no estás dando un partido, no estás en un programa de radio, venga, que todo va rápido. Tú lees y antes de escribir, ostras, escúchate el programa. Y con esto acabo. ¿Piensan que voy a entrar en esa bajeza de llamar al entrenador Manolete? Además, entre comillas, Manolete, torero, si no sabes torear, ¿por qué te metes? ¿En serio? Creo que ustedes no me conocen y prefiero no conocerles. Porque lo de ayer, repito, fue una decepción, pero a la vez una alegría de la pobreza mental que tienen muchos. Las 6 de la tarde, 17 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55. 5 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans.
Las 6 de la tarde, 19 minutos, nos vamos a tomar una estrella. Luego les contaré, después de tomarnos la estrella y de hacer una pausa también, la historia de Raúl Moro. Porque a mí en la facultad nunca me enseñaron una asignatura que fuera de desmentir las informaciones de otros medios. Pero bueno, es lo que hay. Nos tomamos esa estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo vamos a hacer a la salud de Marco Dimitrovic, que hoy ha comparecido en rueda de prensa y que ha hecho varios comentarios bastante interesantes sobre el futuro del equipo, cómo se encuentra, y que ya le pasó una historia muy similar cuando llega al Sevilla para sustituir a Bono, y que allí sí que tuvo la presión y que ha sabido o supo en aquel momento aprender a soportar una presión, en este caso para no tener que tener comparaciones con nuestro querido Prometeo. Así que esta estrella va por Marco Dimitrovic. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos al portero del Real Club Deportivo Español, que está haciendo una temporada increíble.
Joan es un fantástico portero, somos cada uno diferentes porteros. Él no puede copiar a nadie, yo no puedo copiar a nadie, cada uno tiene sus virtudes, debilidades. En Sevilla sí que me pesaba más. Suplir a Bono, pues para mí era un error, que desde día uno yo solo me centré a hacer todo lo posible, lo que yo puedo aportar a este equipo. Estoy bien, estoy muy contento de estar aquí, así que no pienso de suplir a nadie, solo quiero ser mejor versión de mí. Puede ser un mejor momento de mi carrera. Hay que ser ambicioso, pero partiendo de realista. Yo siempre miro lo máximo posible, pero partiendo de una realidad. Vemos cosas reales y desde ahí empujamos, que soñar y ser ambicioso para mí son dos mundos diferentes. Y ahora estamos en un momento para disfrutar y no relajarnos. Con los años aprendes que tienes que estar preparado. Nosotros somos soldados del míster. El míster tiene su idea de juego y nosotros lo tenemos que transmitir en los terrenos de juego. Yo sé que muchos no van a entender, que van a decir que hay que ser ambicioso, incluso más de allá ir a la Champions, ganar la Liga. Lo único objetivo y de verdad que nos pasa por cabeza es salvación de momento. Vimos en la Copa, si no compites al máximo, lo que pasa, te elimina, y te elimina bien un equipo de tres categorías inferiores, así que podemos soñar, podemos ser optimistas, pero nos puede distraer mucho del objetivo, ir paso a paso, que hasta última jornada no nos vamos a relajar, intentaremos sumar los máximos puntos posibles.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Es la española una aceituna como ninguna.
Ahora llega la Navidad y no puede faltar, como siempre, las aceitunas La Española en los aperitivos de Navidad, San Esteban y fin de año. Hay una variedad para todo el mundo, las clásicas rellenas de anchoa, las de jalapeño, las de boquerón y las nuevas rellenas de Gilda. Ya lo sabéis, esta Navidad, aceituna La Española, una aceituna como ninguna, que no falte. Pero ojo, que ahora tienes que probar lo más nuevo de La Española, el olimole. ¿El qué? El olimole. Es como el guacamole, pero hecho de aceitunas de La Española. Es el nuevo aperitivo de La Española para disponer y dipear. Y lo encontrarás, por supuesto, en el lineal refrigerado de las grandes superficies al lado de los guacamoles. Recuerda, olimole. No dejes de probarlo para esta Navidad, para San Esteban, para fin de año, para Año Nuevo, para Nochebuena, el olimole y, por supuesto, todo el amplio surtido de aceitunas La Española. 6:24. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Dos nombres propios. Omar, que desgraciadamente para él, supongo que afortunadamente para el español, no va a la Copa de África, no está en la lista de convocados y, por lo tanto, Omar va a estar aquí lo que queda de mes, de diciembre y enero. No se contaba casi con él, pero es verdad que ese guiño negativo que sufrió Omar en la última convocatoria de la selección de Marruecos, pues se ha cumplido. Omar no va a la Copa de África, por lo tanto, el único jugador del español que va a la Copa de África va a ser el jugador de la República del Congo, Charles Pickel. Así que, por un lado, me sabe mal por el jugador, porque supongo que tendría ilusión de jugar la Copa de África, pero por otro lado me alegro por el español y porque tenemos un jugador más para la causa, para seguir luchando por esos puestos europeos. Y si quiere ir al Mundial, pues Omar lo tiene claro, tiene que jugar más, demostrar que es un jugador capacitado para estar con la selección de Marruecos con el Mundial. Vamos con el tema de Raúl Moro. Miren, yo les voy a contar la historia de cómo está lo de Raúl Moro. Este verano, Fran Garagarza llamó directamente a Raúl Moro por si quería venir aquí. Que el español estaba interesado en Raúl Moro. Él dijo que sí, pero había un problema. Que el Valladolid tenía un acuerdo con el Ajax, 11 kilos. Y por lo tanto nosotros no podíamos pagar 11 millones por Raúl Moro. Además el Valladolid necesitaba dinero. Descenso a segunda división. Recuerden que Raúl Moro iba a irse antes al Ajax. Pero se lesiona en el partido que jugamos en casa ante el Valladolid. Recuerden ustedes que se dislocó el hombro, no sé si fue una rotura de, se rompió el hombro, la clavícula, es decir, no, ahora no lo recuerdo bien. Y estuvo como 2 meses sin jugar. Y por lo tanto hubo que esperar al mercado de verano para que Raúl Moro pudiera marcharse al Ajax. En aquel momento, quien habla con Raúl Moro es un técnico que ya no está en el Ajax, que es Eitinga. Eitinga había sido jugador del Atlético de Madrid. Ese entrenador ya no está en el Ajax, lo echaron en noviembre. El nuevo entrenador es el que no cuenta mucho con Raúl Moro. Se ha hablado con Raúl Moro para venir. Ya pueden desmentir lo que quieran desmentir. Está claro que ni el entorno ni los representantes van a decir que sí cuando estamos a 11 de diciembre, cuando el mercado no se abre hasta el 1 de, o 2 de enero, porque si no cometerían una imprudencia. Otra cosa es que lo podamos decir nosotros, pero no es lo mismo que te salga el representante o alguien de la familia diciendo no, sí, el jugador quiere venir al español. Y ya eso es imposible. Es decir, en la cabeza de quién entra, que si el entorno o los representantes te van a decir que sí. El problema, y lo expliqué ayer, es el Ajax. El Ajax quiere sacar un rendimiento y quiere recuperar una parte del dinero que se gastó con Raúl Moro. A partir de ahí, cuando empiece el mercado de invierno, el día 2 de enero, hasta que acabe, que no sé si es el 1, el 31 de enero, el 1 de febrero, el 2 de febrero, hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Pero que el español está interesado por el jugador, está clarísimo, está clarísimo. Y no les voy a decir quién me lo ha dicho, de dónde me viene, porque creo que no es el momento. Cuando lo tenga que contar, lo contaré. ¿Significa esto que Raúl Moro va a venir al español? No. Porque depende del acuerdo entre el español y el Ajax, que eso es lo primero. Cuando tienes un jugador con contrato en vigor, y además, que repito, que no ha empezado el mercado de fichajes, lo que no puedes hacer es decir que están negociando. Y aun teniendo contrato en vigor, tampoco puedes hacerlo, aunque esté ya el periodo de negociación. El permiso te lo tiene que dar el Ajax. Cuando tú llegues a un acuerdo con el Ajax, tú ya puedes negociar tranquilamente con el jugador, que teóricamente ya has llegado a un acuerdo. Pero primero es el equipo de procedencia. Y eso nos ha pasado muchas veces. Para mí el caso más claro es el de Dragoski, el año de Catoira y Diego Martínez. En mayo se llega a un acuerdo con el portero polaco Dragoski, que estaba cedido creo que en el Empoli en aquel momento, pero tenía que volver a la Fiorentina. Se llega a un acuerdo con el jugador, con su representante. Y su representante le dijo a Catoira y al club, oye, pero poneros de acuerdo con la Fiore. Bueno, ya hablaremos. Y al final, la Fiore, como vio que les estaban ninguneando, dijo 7 millones. El español no quiso pagar. No sé si podía, no lo sé. Porque claro, había que vender primero a Raúl de Tomás para sacar dinero. Y por lo tanto nunca pudo traer a Dragoski. En una rueda de prensa, antes de que Dragoski al final se fuera a la Spezia, por 2 millones, el representante del jugador dijo que había un acuerdo con el español, pero que era muy difícil que viniera al español porque no había acuerdo entre clubes. Por lo tanto, el jugador al final se fue a la Spezia. Ahora está en Grecia. es un ejemplo de que primero tú hablas con el jugador. Si el jugador está por la labor de venir, oye, encantado de la vida. Ya hablaremos. Raúl, ya hablaremos. Cuando nos pongamos de acuerdo con el Ajax, nosotros nos vamos a poner fácilmente de acuerdo. Pero primero hay que llegar a un acuerdo con el club, porque este jugador no acaba contrato. Este jugador hace que está en el Ajax, pues, 5 meses. Y le quedan años de contrato. Y que el Ajax pagó 11 kilos. Por lo tanto, hay que tener mucha prudencia, mucha precaución de cómo hacer las negociaciones. Lo que no puedes hacer es decir, ah, no, no. No, es que el entorno nos ha dicho que sí, que va a venir. No, los representantes también, sí, sí, que hay buena predisposición. Estamos a 11 de diciembre. Repito, 11 de diciembre. Tú puedes decir, el Español está interesado, sí. Está interesado. ¿Qué se vaya a hacer? Vamos a esperar. Pero eso de desmentir, ya les digo, que desmientan lo que les dé la gana. Pero que el Español quiere a Raúl Moro. ¿Vendrá o no vendrá? Esperaremos. Y luego nuestro compañero de Oviedo, Juan Velázquez, ha comentado que el Oviedo está interesado en la cesión de Jofra. Por cierto, Raúl Moro vendría cedido, no vendría comprado. Pero sí, el problema es la opción de compra que quiere poner el Ajax para recuperar gran parte del dinero que se gastó este verano por el jugador. Que repito, el actual entrenador no es el entrenador que habla con Raúl Moro y Tinga para irse allí. Que fue el que pidió personalmente a la dirección del Ajax la llegada de Raúl Moro. Yo lo digo por si alguno quiere tener más datos de todo esto. Las 6:32, hacemos una pausa y nos tomamos un buen café de Cafés Novell.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 de la tarde, 33 minutos, nos vamos a tomar nuestro café de hoy con Ander Mirambell, porque vamos a escuchar una parte de la entrevista que ayer tuvimos en nuestro Twitch con Ander Mirambell, que se encuentra en Corea, con un buen café, como siempre, con Cafés Novell, el mejor café del mundo. Únete al café más responsable, Cafés Novell. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café. Cafés Novell, www.cafesnovell.com. ¿Saben dónde uno se puede tomar también un buen café de Cafés Novell? Pues en Bar Pinocho. Y nos vamos allí ahora, a Bar Pinocho, al Marcata San Antoni, para 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho. Abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho. Bar Pinocho, buscando como siempre la clase, la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, al Marcat da San Antoni. Bar Pinocho. Las 6 de la tarde, 35 minutos. Escuchamos una parte de esa entrevista que mantuvimos ayer con Ander Mirambell, que está en Corea, y lo primero que nos sorprendió es que en su habitación tenía la famosa camiseta del Español y la bandera que tanta suerte le dio cuando fue olímpico de skeleton y que la sigue llevando por todas partes.
La bandera del Español...
Es una bandera, parece una camiseta.
Sí, a otro lado, ahí bandera. La cuelgo en un cuadro porque no tengo para colgarla. Es la bandera que ha viajado conmigo desde 2010, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Vancouver. cada temporada viaja conmigo y es mi amuleto ya casi, y lo cuelgo siempre pues para acordarme del Español y de esto. Y luego la camiseta que llevo es la de entreno que nos dan cuando jugamos con los veteranos, y tengo un par que viajan conmigo y cuando voy al gimnasio pues las llevo, ¿no? Es un poco, no sé, es como el que lleva sus pulseras o lleva su reloj, pues a mí me gusta llevarlo. Y la gente conoce bastante el Español, ¿eh? Cada vez más, porque me ven con la ropa y preguntan, y cuando llevas tres veces al gimnasio te preguntan, oye, que habéis ganado, que vais quintos. Y recuerdo una anécdota también, un juez que no tenía el teléfono conmigo y a la media parte me iba dando el resultado del Español mientras yo estaba calentando para la competición, ¿no? Es decir, que el Español está muy presente en el deporte, y hace una semana estaba en Park City, donde es Alan Pace, y tuve la oportunidad de hablar con gente que no lo conoce personalmente, pero saben el proyecto deportivo, y hay que tener en cuenta que en Salt Lake City van a ver los próximos Juegos Olímpicos de 2034. Por lo tanto, hay mucho potencial en deporte y es interesante todo lo que están haciendo en Salt Lake City en cuanto al deporte.
¿Cuánto tiempo llevas fuera, Ander, ahora?
Uf, no sé ni qué día es hoy. Hoy es...
Que 10, yo sepa, el día 10 de diciembre, sí.
10. Pues creo que me fui el día 19 o 20 de octubre. Y creo que aterrizo el 21 o el 20. No sé, tendría que mirar el vuelo, ya ni me acuerdo. Y luego estoy poco y me quedan 15 días de gira americana. Pero bueno, temporada es la temporada olímpica.
Ya. ¿Y cómo llevas lo de ver los partidos, informarte de todo lo que está pasando aquí? Porque han pasado muchas cosas, fíjate. Estamos jornada 15, quintos. Nos elimina hace una semana un segunda ref. ¿Todo esto cómo lo vives, Ander?
Mira, yo tengo la suerte de estar con Edu García en Onda Cero, en Radio Estadio, y hacer los partidos con ellos. El otro día me desperté a las 2:30. La noche del sábado, el domingo, creo que es a las 5. Y intento hacer todos los partidos con ellos porque es una manera de estar en casa. En vez de estar desconectado, aunque sean las 2 de la mañana como el último partido, necesito vivir el partido desde dentro, ¿no? Y es como sentir, entre comillas, estar en el estadio. Entonces, estoy a veces más conectado.
¿El partido lo ves, Ander? ¿El partido lo puedes ver o solo lo
ves? No. Me conecto, va con retraso, me conecto con ellos que están en el estadio. A mí me llega la imagen igual unos 30 segundos más tarde, pero lo veo en directo. Y tengo mis apuntes, hago mis anotaciones, me lo preparo la noche antes. Es decir, que sí, como si estuviese en el estadio, y es bueno y duro porque depende del play. Es decir, cuando estoy en casa vives el Español, te enteras del Español, el de la bodega, el de la cafetería, el del supermercado, todo el mundo habla, ¿no?, del Español. Cuando estás fuera, tengo que darle a play para ver tu Twitch, tengo que poner el podcast, tengo que poner el periódico. Es decir, tienes que ser proactivo, ¿no? Entonces puedes gestionar
claro.
Pues, oye, si, por ejemplo, un ejemplo que es una tontería, ¿eh? Después de la derrota en Copa, pues ese día quizá consumí menos Español que cuando las cosas van bien. Ahora bien, el otro día tuve un enganchón con Alexis, Mr. Chip, porque dijo que tiraron el partido. Para mí no tiraron el partido, no dimos más, pero una cosa es es tirar el partido, es no presentarte, y otra cosa que esos jugadores ese día tienen una empanada o no supieron gestionar la situación, no entraron las pelotas, un punto de mala suerte y nos eliminan. Entonces, bueno, es una forma diferente de vivirlo, ¿no? Depende muy de uno mismo racionalizar la cantidad de Español que quieres tener, ¿no?
Claro. Y
o escoger lo que quieres escuchar, ¿no?
Claro,
porque creo que una de las cosas buenas es que el club, el insight, la rueda de prensa. Entonces, ostras, pues hoy no me apetece ver el insight. O Manolo, otro día en rueda de prensa, si luego lo comentamos, ¿no? Pues, joder, vi el corte de 10 segundos y yo dije, yo me quiero tragar una rueda de prensa de Manolo que, a pesar de estar quinto, pues no está contento del todo. Pues es que ni vi el corte y ya ese día no quise ver la rueda de prensa. Dije, no sé por qué lo ha hecho Manolo, ya lo leeré en algún
momento. Yo estas cosas tampoco las sé, y lo hemos hablado, lo hablamos después del partido, lo hablamos ayer, el lunes también. Es decir, yo no me quiero meter en esos mensajes subliminales que él intenta enviar a la gente, porque creo que todos estamos contentísimos, todos, del quinto puesto. Otra cosa es que tú puedas enfadarte o puedas criticar a los jugadores o al entrenador por la eliminación de la Copa del Rey, pero yo creo que nadie en estos momentos, y puedo hablar del 100%, pero ya sabes que cuando uno generaliza puede equivocarse, pero que todos estamos orgullosos del equipo, orgullosos del trabajo que está haciendo Manolo, que somos quintos, que somos quintos.
No. Yo por eso digo, como estoy fuera, igual algo me perdí, pero no entendí el mensaje. No sé si iba por los jugadores, si es por los jugadores, es tan difícil decir hoy han currado y se han merecido los 3 puntos, el otro día, ¿no? Hay que aprender y ya está, y ahí acaba la discusión, ¿no?
Pero a lo mejor va para hacia un entorno que tampoco está convulsionando el español, es decir...
¿Pero tú crees que hay gente que no está contenta? No sé.
No, yo no lo sé. Pues si él tiene que decir algo de eso, que diga, va referido a tal persona o a tales personas o a tal medio, lo que sea, que lo diga, pero es que yo estoy contentísimo. Es decir, la primera persona esta temporada que empezó a poner la música de la Champions, la música de la Europa League, y dije, hay que vivir el presente, he sido yo, es decir, y me criticaron por ponerlo. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento?
A mí también me dicho, ala, Ander, que no hables de Europa, que digo, no hablo de Europa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro. No tenemos derecho a soñar, no tenemos derecho a decir que somos quintos. No podemos estar siempre mirando abajo. El español ahora está proyectando estar en Europa y no pasa nada. Que luego sale, no sale. No pasa nada, pero en estos momentos el español tiene derecho a soñar porque lo ha demostrado en las jornadas que lleva. Entonces, ¿que el objetivo es salvarse? Pues sí, pero si lo conseguimos mañana no significa que se acabó la temporada, al revés. Vamos a mirar arriba. Yo siempre digo, si tú estudias para un 10, sacarás un 8. Si estudias para un 5, sacarás un 4. Entonces, estamos... Además, creo que salió una estadística muy buena que decía que, creo que fue Alexis también, en Mr. Chip, en el programa, dijo de las 5 mejores temporadas, creo, desde la de Pochettino, no había un inicio como este, solo la de Pochettino mejoraba. No me acuerdo qué año, tendría que mirarlo.
Bueno, la mejor temporada de todas es con Valverde, que hicimos 36 puntos en la primera vuelta.
No, pero creo que la era desde 2008, puede ser.
Bueno, no, la mejor temporada fue, Ander, la 2007-2008.
No, la anterior mejor, desde la anterior mejor a esta. Es decir, para encontrar un momento...
Ah, pues entonces fue la de Pochettino, creo.
Que llevaba 2 puntos más, o 3 puntos más que ahora, algo así era, no me acuerdo de memoria.
29 parece que llevábamos.
Sí, puede ser, algo así. Y la reflexión es esa, ¿no? Que creo que dijo un porcentaje súper elevado de que teníamos muchas opciones de acabar en Europa, ¿no? Que había muy pocos casos que en estos momentos de la temporada estaban en Europa, hablando en general, y luego no acababan en Europa, ¿no? Entonces, luego habrán agureros que dirán, oye, pues no queremos ser como el Celta, que compite en Europa y luego le machacan. Es que no podemos vivir la vida de forma negativa. Yo quiero ver el vaso medio lleno, es decir, oye, estamos allí... no se ha hecho ningún cambio, no se ha hecho ninguna remodelación, estoy temblando por eso, pero el equipo está funcionando, pues vamos a disfrutar del momento y sobre todo que tenemos un equipo que cree en Manolo, y eso para mí es la gran noticia. Puado, ¿cuántas veces se ha hablado de que no está Puado porque están funcionando las cosas? Pues hay que felicitar a los jugadores que han cogido esa responsabilidad.
Claro.
Es decir, es no está Puado, que es nuestro jugador, entre comillas, franquicia, pues Terrats en su momento. Milla, y han cogido responsabilidad de liderazgo y han cogido acciones ofensivas de Puado pues para compensar su falta. Roberto, no mete goles, no, es que no sirve para el español, pero es que el trabajo que hace sin pelota, Javier, es espectacular. Creo que era en el Marca salía que podía ser en la selección, o no sé dónde lo he leído, que suena a selección. Dije, es que a mí es un jugador
eso que también sonaba un mes Paul Lozano. Pero estas cosas, sí. si no fue Prometeo a la selección siendo portero de nuestro equipo, imagínate. Bueno, pero tú
ese caso para mí es difícil de explicar. Pero sí que, por ejemplo, jugadores que suenan es que están trabajando bien, y yo me lo tomo así. Luego irán o no irán, hay un mundial, es muy difícil. Claro. Yo creo que el seleccionador no va a cambiar de grupo. Ya ha entrado Borja Iglesias, que es algo que para mí era rarísimo, y lo ha mantenido. Pero más allá de eso, es un premio que hablen de ellos de esta forma positiva y que el español muchos profesionales sea el equipo revelación.
Somos el equipo revelación. Cuando un equipo va quinto, que el sexto lo tienes a 3 puntos, que es el Betis, el séptimo con un partido más, que es el Atlético de Bilbao, está a 4, y luego tienes al octavo, creo que son a 8 puntos, ahora estoy hablando de memoria, 7-8 puntos, tienes un margen de decir, oye, pues podemos fallar en algún momento, porque ahora jugamos contra el Getafe el sábado, luego vamos a Bilbao y acaba el año. Pero bueno, estos dos partidos, si consigues puntuar, pues oye, es una maravilla. Acabar la primera vuelta con 31, 32 puntos, oye, que te quedan 8 puntos en toda la segunda vuelta para certificar la permanencia y a partir de ahí soñar. Y ya está. Además, y creo que se nos debe permitir soñar.
Sí, hay una cosa para mí importante, ¿no? Hablamos del resultado de la posición, pero poca gente habla de las sensaciones que transmite el equipo y cómo trabaja. Los primeros 15 minutos de la mayoría de partidos son espectaculares. Luego el otro equipo entra en el partido, pero las ocasiones que se crean, el miedo que inculcan a los rivales, me parece espectacular. Sobre todo también los últimos 15-20 minutos, que para mí la temporada pasada o la otra eran un desastre. Los últimos 15-20 minutos del Español son unos minutos, vaya por delante, vaya por detrás, vaya empatando, que se compite, y eso hacía tiempo que no se veía. Entonces, ¿saldrán mejor o peor las cosas? Pero creo que el trabajo de los jugadores y del staff técnico es ejemplar, y ojalá que eso sea la mecha para que el club se ponga las pilas y haga los cambios y las evoluciones que correspondan en las diferentes áreas, ¿no?
Bueno, de momento no se está viendo mucho, ha habido el cambio en el área de comunicación, pero más allá de todo esto, estamos, bueno, cambio, va a haber un cambio. No sé si lo sabes, el tema de bueno, Sergio Ortega, que va a asumir un poco el papel de Garagarza. Sergio Ortega es una persona que ha estado mucho tiempo en el Español, es una persona que trajo Per Arnau en su momento, que trabajó con Sergio González como segundo entrenador, trabajó también con Rufete, trabajó con Catoira no, porque Catoira lo echó y Mao dijo que no se fuera, porque es una persona que además conoce perfectamente todo el tema de masa salarial, límite salarial, y va a ser la persona que junto a Manolo, con el consentimiento además, porque han hablado con Fran Garagarza, que ya está fuera de la UCI, para que sea Sergio Ortega la persona que lleve un poco el tema de cara al mercado de fichajes de invierno, con Manolo González y con Alan Pace, que es un poco el ejemplo inglés de que el entrenador tiene un papel importante en la decisión de los fichajes.
Sí, expectante. Primero por Fran, que se mejore y si tiene que dejar el fútbol, pues que lo deje, porque la vida es más importante que cualquier cosa, ¿no? A nivel familiar, a nivel profesional, y cuando pasa algo así, vuelves a nacer y hay que valorar mucho las cosas, ¿no? Y agradecerle todo el trabajo que ha hecho. La nueva situación de la vida y del Español es que esto no para, la vida sigue y hay que tomar decisiones. Creo que es un mercado muy complicado, Javier. Traer
sí, pero
que pueda mejorar.
Es complicado, Ander, pero creo que para nosotros es fácil. Porque no es lo mismo.
A ver, explícame eso porque no lo acabo de ver.
Muy sencillo. No es lo mismo estar donde estamos nosotros luchando por Europa para un jugador que no juega mucho pero que quiere ir al Mundial, por ejemplo, o para una oportunidad de un jugador que, en el caso de Raúl Moro, que el Español está interesado en Raúl Moro. Raúl Moro quiere venir al Español. No es lo mismo estar luchando por no bajar que por ser quintos. Vale. Y eso los jugadores lo valoran. Ayer hablábamos con Marcos, que ha sido representante de jugadores en su momento, y él dice, no, hombre, es que cuando a un jugador le dices, mira, ¿tienes la opción del Español o el Levante ahora? Dice, no, me voy al Español, que está luchando por Europa. Claro, por eso, siendo un mercado difícil, para nosotros es más fácil conseguir jugadores interesantes ahora.
Sí, es un buen escenario, es una estrategia. Creo que está muy bien planteado así, Javier, no lo había visto, sinceramente. Quizás que lleva mucho tiempo que no estamos en este escenario y ya no lo ves así, ¿no? Pero es verdad, entre un Levante y un Español está clarísimo que la gente escogerá un Español, ¿no? Pero me planteo un poco y me intento poner en la cabeza de Manolo e intentas pensar que igual podía reforzar, yo qué sé. Para mí una de las claves, y lo he dicho ya varias veces, es cómo gestionas lo que queda de temporada, ¿no? Es decir, las rotaciones. Una de las cosas negativas de la Copa es que aquellos jugadores que tienen la oportunidad, pues, para demostrar y ganarse esos minutos, pues que no fueron eficaces, no tuvieron su día en el partido de Copa. Entonces, un entrenador les cuesta más, aunque entrenen bien, les cuesta más poderle darle minutos, ¿no? Que al final tendrás que tener esas rotaciones. Entonces, es mejor tener gente que sea competitiva y que luche, que no es que sepas que vas a hacer una rotación y el nivel del equipo va a bajar. Por lo tanto, creo que es importante traer algún refuerzo que aporte al Español y sobre todo pues que los jugadores continúen intactos, ¿no? Porque para mí el gran miedo que tengo en estos momentos es el tema de las lesiones. Hemos perdido Terrats, Puado está casi de vuelta, Paul está ahí. A nivel de defensa, pues que no se nos constipe nadie. Me parece espectacular la temporada que está haciendo Romero. Omar está un poco mejor que hace 4 o 5 jornadas. Dolan, pues depende un poco el día, está que parece internacional y otros días, pues que está un poco perdido.
Ya, pero lleva, pero es un, Dolan hace un trabajo increíble defensivamente brutal, también. El otro día fue,
por eso que a veces,
fue brutal.
No, fue tremendo. Eso, a eso me refiero, ¿no? Que hay días que parece que sea internacional y otros días, pues que por el, no por culpa suya, posiblemente por el sistema defensivo, es diferente, ¿no? No sé, a mí también me sorprendió el partido que se jugó y el sacrificio que hizo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver jugadores que meten goles y no nos acordamos de aquellos jugadores que hacen kilómetros, tipo Edu Expósito.
Bueno, pues yo creo que hay dos jugadores que son Roberto y Dolan, que su presión es brutal y que impiden que el contrario saque el balón tranquilo, y eso pues hace que nosotros podamos robar el balón mucho más arriba y nuestros esfuerzos para marcar gol es mucho más... Estamos más cerca de la portería que cuando dejas que el contrario se te vaya al centro del campo o a tu zona de medios, y cuando robas un balón te queda
lejos.
Medio campo.
Por cierto, Javier, ¿tú recuerdas algún jugador como Roberto y Dolan? De ese perfil de trabajadores, de correr sin balón, de sacrificarse por el equipo independientemente de que tuviesen gol o no. ¿Qué jugadores de la época del Español te serían similares a ellos? Porque otro día lo pensaba y entre comillas, Tamudo ha sido un trabajo mucho, muy bueno antes, sin balón,
depende,
¿no?
Depende mucho de los sistemas de juego que tenga cada entrenador en aquel momento. Yo recuerdo, por ejemplo, Osvaldo era un jugador que presionaba mucho, pero también es verdad que el sistema de juego de Pochettino no era el de Manolo. Claro, es que
Coro también de los creo sistemas. Que era un perfil que cuando entraba recorría y corría y corría y corría. Es decir,
ya, pero bueno, si tú no presionas la salida de balón porque tu sistema es otro, o porque quieres tener el control de balón de otra manera, claro. Bueno, yo para acabar, Ander, el otro día, y hablando de Manolo, dijo algo que a mí me pareció muy interesante y es algo que de vez en cuando hemos debatido, ¿no? Dijo que hay jugadores que... No lo dijo con estas palabras textuales, pero dijo que hay jugadores que entrenan muy bien, pero que luego que no compiten bien. Y eso se dio cuenta en el partido contra el Atlético Baleares. Yo siempre he tenido una teoría. ¿Qué hay deportistas? Yo no digo que un jugador, como el caso de Raúl de Tomás, que pasaba de los entrenos, que bueno, tenía sus historias, pero luego iba al campo el día del partido y era Dios. Y hay que reconocerlo, competía como nadie. Pero hay jugadores con un nivel medio que es bajito y que cuando a la hora de los entrenos se salen, pero a la hora de competir les puede la presión. Eso es un poco lo que dijo Manolo, y que se dio cuenta que necesita jugadores que compitan. Y puse el ejemplo del caso Dolan. Dice, Dolan es un futbolista que quiere ser jugador, que quiere ser futbolista. No quiere ser un cono. Cono, ¿me entiendes? Es decir, tú has sido deportista de élite, tú sabes perfectamente, y yo no he sido de élite, pero he corrido y he tenido compañeros míos que en los entrenos se salían, y a la hora de competir media maratón o una maratón, sus tiempos no eran acordes con los entrenos, y mis tiempos en los entrenos no eran acordes con las competiciones, porque competía mucho mejor. Ese factor creo que es muy importante en un deportista. Y no se puede premiar a los que entrenan bien, porque entrenan bien, es decir, si les has dado la oportunidad y te han demostrado que no compiten, tú tienes que decir, mira, puedes entrenar muy bien, pero no sabes competir, y por lo tanto debo poner al jugador que sabe competir, aunque no entrene tan bien.
Sí, mira, voy a explicarte dos anécdotas muy buenas. Una a nivel personal, lo más duro de retirarse del deporte, o lo peor que llevo, casi ahora ya van a ser 4 años en febrero, es la competición. Es decir, volvería a competir. A entrenar no, pero a competir sí, ¿no? Y yo creo que eso define mucho al animal deportivo que tiene cada deportista o cada jugador de fútbol. Hay jugadores de fútbol que les encanta el día del partido porque es su momento. Y hay otros jugadores que cuando entran al estadio, pues el entrenamiento no tienen la presión de que qué dirán o qué pasa si la fallo o si fallo mi compañero. Es decir, hay infinidad de pensamientos que pasan por la cabeza de un jugador de fútbol y que afectan, ¿no? Y eso hay que irlo trabajando y es lo que y hay que irlo madurando. Y la mejor manera de trabajarlo es teniendo minutos. Pero si tú no le puedes dar minutos porque no rinden en momentos clave, pues hay que ir cedido, por decirte un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es normal. Hablabas de tus compañeros cuando entrenabas. Yo, como amante del atletismo y exatleta, tenía compañeros que hacían unas marcas tremendas en las series de velocidad y el día de la competición eran incapaces de hacer la mínima para ir al Campeonato de Cataluña. Entonces el entrenador se planteaba, oye, ¿qué es lo que pasa? Pues igual ese deportista en el entrenamiento va una vez al lavabo y el día de la competición va 10 veces, está más pendiente de esto, del otro. Y hay una frase en Sudamérica que me la dijeron el otro día y me gustó mucho. Dicen, la loca de la vida es la que manda, ¿no? Refiriéndose a la cabeza, ¿no? Es lo que funciona desde nuestra cabeza y ese es para mí el verdadero arte del alto rendimiento, ¿no? Aquel jugador que a pesar de estar cansado no falla un pase, aquel jugador que está cansado y falla un pase, no porque no lo sepa hacer, es porque su cabeza no da más, aquel jugador que le tiemblan las piernas y a los 30 segundos está enchufado en el partido y otros que necesitan 15 minutos, así que podríamos evaluar casi jugador a jugador y ver cómo es mentalmente su adaptación a la competición.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Donde compran los profesionales. Obramat. Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Aquest Nadal, olives l'Espanyola per a tota la família. Les d'anchova, d'aceitó, les guildes, les de jalapeño.
Un moment. Ja has tastat el nou olimole? El guacamole d'olives?
És l'Espanyola, una aceituna como ninguna.
La Espanyola, una Navidad como ninguna.
Después de compartir esta parte del programa con Ander Mirambell, nos tomamos nuestro café de Cafés Novell. Únete al café más responsable, Cafés Novell, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell, www.cafesnovell.com. Nos pasamos, antes de poner el punto final, por Rhombus. Ya sabes que Rhombus es tu consultoría global pírica. Rhombus está haciendo, y aprovecha que queda pocos días, quedan ya, esa oferta para un plan de pensiones. Si no lo tienes, hazte un plan de pensiones. Si lo tienes, llévalo a Rhombus porque te van a aconsejar, te van a mejorar el plan de pensiones. Además, te van a hacer un diagnóstico personalizado con un 3% de bonificación más un regalo del 125 aniversario, una litografía, una camiseta del 125 aniversario y una bufanda. Como siempre, con el sello inconfundible de Rhombus, tu consultoría global périca. Rhombus, además, es importante este tema. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio. Rhombus, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Nos vamos, como siempre, con una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5809 de la historia de tiempo de español. Gracias a nuestro compañero Omar Peirés en los mandos técnicos. Recuerden, 8 menos cuarto tenemos el Twitch en 45 minutos y nosotros mañana volvemos a las 6, como siempre, con una buena estrella en tiempo de español. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.